¿No? ¿Cuánta gente no está luchando con suicidio, con opresión, o está luchando con estas dudas de las doctrinas, o está luchando con sus carencias emocionales?
Falta de identidad.
Está luchando con la falta de identidad, está luchando con estragos de la niñez, a lo mejor de dolor, de violencia, sí, sí, de abuso. ¿Cómo me lo quito? Porque yo acá, delante de la gente feliz, ya ando compartiendo videos.
Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Menos por Más. Gracias por escucharnos una vez más. De nuevo les damos la bienvenida de parte de Mike, de parte de una invitada muy especial que está aquí con nosotros. Todavía no se las puedo spoilear, pero más adelante van a escuchar su nombre. Y para empezar, vamos a darle lugar a Mike. Una vez más, gracias por todos los que nos escuchan. Gracias por aquellos que se toman el tiempo de mandarnos un mensaje, de hacernos saber que el podcast está siendo de bendición. Y bueno, sin más que agregar, comenzamos.
Gracias, Yair. Gracias por estar aquí, gracias también a los que nos están escuchando, y en esta ocasión estamos de verdad muy contentos por este tiempo que vamos a compartir. Ya saben de quién se trata porque seguramente en la publicación ya salió su nombre. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Candy. Candy, bienvenida a Cabish Studio, bienvenida a Menos por Más. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. De verdad estamos muy contentos que nos honres con tu presencia, que te hagas un tiempo para compartir con nosotros. De verdad estoy muy emocionado. Desde la vez que te escribí y dijiste que sí, dije, eso es todo.
Sí, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por pues tomarme en cuenta, me siento muy contenta, y ya sabes, triunfando como siempre, así que aquí andamos para lo que se ofrezca, y compartir este tiempo con ustedes creo que va a ser muy especial, tanto para mi vida como para la vida de los que nos escuchan, así que vamos a darle.
Toda una invitada internacional ya.
Obvio, o sea, desde Honduras, inmigrante.
De norte a sur, de este a oeste, la conocen. Ahí ella es todo un personaje asambleísta.
La asamblea.
Ándale, me faltó. Vamos a poner esa canción ahorita al inicio.
Por favor.
Y la vas a cantar.
Y ondeamos la bandera cristiana.
Ándale.
Y atrás quiero a alguien con la de Israel para sentirlo así poderoso.
Y tu Biblia de Asambleas de Dios.
Obvio, con la mano ahí. De hecho, con la mano ahí estoy dando lo que voy a dar hoy. O sea, vengo más que lista porque gloriosas son las asambleas de Dios.
Así es. Oye, pues sí, me da mucho gusto. ¿Y qué? ¿Mitad Tabasco? ¿Mitad Veracruz?
Mira, o sea, a estas alturas de mi vida ya no sé qué soy. Mi papá es tabasqueño, o sea, ya venía ahí en mi sangre, ¿verdad? Cosas de ya. Las que no se hablan porque uno es jarocho de corazón.
Ya estaba ahí, había algo profético.
Pero ahí ya sabes que el Señor tiene todo previsto. Nada, sí, mi esposo es tabasqueño.
Un saludo a Israel.
Un saludo al amor de mi vida que por ahí anda. Es tabasqueño, estamos allá trabajando en la iglesia, se llama Jesús el Pan de Vida. Colaboramos, los pastores son mi cuñado y su esposa, y nosotros estamos trabajando en la obra en general. No tengo algo para decirte de manera exacta, entonces si se tiene que dar clases, se da clases, si se tiene, o sea, lo que sea, estamos para servir. Pues ahorita sí, es mi profesión, eso me dedico en donde me pongan a servir. Tomo pozol, pero con horchata, eso se los recomiendo a todos los veracruzanos, es para convivir. Cuando les ofrezcan pozón, díganle, sí, preparado, y lleva horchata, entonces se hace más ameno y uno no se ve como, ay, no toma pozol, ¿no? Entonces,
¿te llevas tus horchatas de aquí?
No, es que allá el pozol preparado lo tienen con horchata. Entonces,
¿nos copian?
Sin comentarios, ya saben las culturas, pero sabe muy rico con horchata porque ya no sientes el sabor a pozol. Se lo recomiendo.
Oye, pues para la próxima que vengas, pues tráenos pozol. ¿Lo sabes hacer?
No, pero siempre viene mi esposo, listo, ¿no? Yo lo embarco en este momento.
Bueno, conste, ya está dicho. Para la próxima, sí. En vez de agua, vamos a tener pozol aquí. Nunca lo he probado,
No. Mira, depende de qué tan tabasqueño seas, ellos lo toman agrio.
Cero.
O sea, solo agua y revuelven el pozol. Y se comen un dulcecito. Entonces es hacerle así y moverlo. y es comerte tu dulcito. Ese es, no, todavía hay tabasqueños como mi papá. Mi papá espera que se ponga agrio, más agrio, porque se, ya según dice, ¿no? Es medicinal a ese grado.
Ah, ok.
Entonces, ya ese nivel no te lo vengo manejando nunca. Mi papá siempre lo ha tenido en casa, pero no. Mi corazón está aquí en Veracruz. Yo, las aguas de la Michoacana, bien, gracias. Es todo lo que te puedo ofrecer. Pero, bueno, en este momento de mi apertura cultural, aprendí a tomar el pozol con horchata.
Oye, pues aquí lo único que no le va a ganar es remojar la conchita en el café. Una rica concha, sí. Hay que chopear.
Y las picadas.
Y las picadas.
Las
picadas que...
Uno no valora a la fonda de la esquina hasta que vives lejos de aquí. Dices, o sea, yo hoy me podría levantar y decir, señora, tres picadas, ¿no? No, pues ya.
Te voy a contar un secreto. Yair, después de que come, siempre es su pan de dulce con leche.
¿Sí?
Es necesario.
Pues es que acá es como una cultura, ¿no? Terminas de comer o de cenar y uno dice, ¿un cafecito? Y ándale, lo haces, ándale, ¿no? Sí. Es así como... Sí,
pero si
reglas no, de convivencia, pero...
Si cultural. No como pan, estoy de malas lo que resta de la tarde.
Como buen panero.
Muy bien.
Y me consta, me consta que sí.
O sea, bueno, ya hace mucho calor, no les ofrecería pan. El día que vayan a verme, vaya de, como de noviembre a enero.
Para el frío.
Para más fresco, sí.
Ah, ok. Bueno, oye, ya hace rato estábamos platicando y estábamos acordándonos de cómo nos conocimos y ninguno dio cómo
nos
conocimos, ¿no?
Nunca.
Es más, nos acabamos de conocer aquí.
Pues
¿no?
Mucho gusto, Mike. No, la verdad no me acuerdo. O sea, apareciste en mi vida, gloria a Dios.
Sí,
de repente ya estabas ahí.
Yo lo sé.
Tan solo, mamá. Pero, obviamente recuerdo que te conozco de hace varios años, no solo de vista, sino que te vi, o sea, sí te vi servir en varios de los eventos y todo. Pero en algún momento, de repente nos llevamos más.
Ajá, fue cuando ahí mi hermano hizo caso al llamado del Señor.
Efectivamente, ¿no? Sí. Sí, cuando andaba de cacería por acá, por
ándale,
la iglesia.
Ándale, cuando todo era rey de paz, rey de paz, rey
Uy,
de
sí,
paz.
Sí, qué bárbaro, así, ¿no? Saludos, mira. Humberto, si nos está escuchando. Que Dios le bendiga. No, sí, entonces, Sari, su actual esposa, ¿verdad? Y la única que va a tener para toda la vida.
La primera.
La primera y la última.
Y la última.
Vivía en mi casa, ¿no? Es una gran amiga y todo. Entonces, pues ahí nos conocimos más, ¿no? Porque ya no te tocaba de otra más que ir a mi casa. Así es la vida, ¿no?
Sí, iba de pajecito.
Ay, sí, qué horrible ahí, esa etapa de tu vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo lo fui de mi hermana y... O sea, a veces es chido, pero a veces no.
Quiero contar algo, ¿eh? O sea, luego íbamos a tu casa y pues nada más estaba Sari y mi hermano y yo así como de viendo para todos lados. Y cuando llegaba Candy, y era así como, ¡ay, ya llegó Candy!
Ay, hola. Sí.
Y ya, bueno, por lo menos me ponía a platicar contigo, ya no tenía, ya no estaba incómoda ahí.
Sí, pero lo que no logramos acordarnos, como bien lo dices, es el día que nos conocimos. Yo creo que nomás apareciste ahí en la puerta de mi casa un día y ya.
Como me casas aquí con las flores y los chocolates.
Sí, verdad, no tengo un momento exacto, tampoco tengo un momento exacto donde nos hayan presentado así de nada. No, pero también a lo mejor sirve por la personalidad de los dos, como que nos vimos y éramos amigos, ¿no? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Sí,
amigos de hace mucho, ¿no?
¿Qué onda, amigos? ¿No? Pienso, quiero pensar
así.
Que algo así fue lo que nos pasó y también por eso no tenemos como un momento donde...
Nos conectamos, fue
obvio,
así como que
obvio,
el radar empezó...
Como megamente, sí, ándale, no hay como un momento en el que, ay, tú eres... Te presento acá, Andy, te presento acá.
Fue así como, desde el primer día creo que sí, nos fue así como que con la confianza del mundo... ¿No?
Sí, también yo creo por las circunstancias. A lo mejor como estábamos en un ambiente de servicio,
ajá,
¿no? Y ya sabes que uno anda ahí con el corazón siente la presencia de Dios en cada paso que da. Entonces, cada que ocurre algo así, como uno está en ese modo de estoy sirviendo al Señor, ajá, y todo es hermoso, pues todos sonreímos y somos pues como
amigos,
muy dispuestos, ¿no? Creo que ese momento nos envolvió y al final el grupo de servidores seguía siendo, de alguna manera, no era el mismo, pero al menos los principales, uh-huh, sí eran los mismos. Entonces nos seguimos moviendo
en
el
línea,
mismo círculo, ándale, y en esa línea. Entonces ya nos fuimos de largo hasta este día, ¿no?
Sí. Oye, y hace rato que estábamos recordando, yo recuerdo la primera vez que serví así como de manera grande, ¿no? Así fue mi debut en las grandes ligas. Fue cuando en el primer provocando adoradores en el Benito Juárez. ¿Sí fue el primero o
no,
el segundo?
No, ese ya fue el segundo.
El segundo,
sí,
¿verdad?
El segundo.
Ah, bueno, ahí fue.
Sí, como nos morimos de calor ahí.
Sí, ¿te acuerdas que no servía el clima del auditorio? Sirvió, no, mira, porque pagaste menos.
Sí servía. No, no pagué menos, ¿no? Ojalá pagara menos. Ese día perdí mi salvación, quiero que lo sepas. No, el primer día que estaban montando, no, un día antes, el clima servía, quiero que
sí,
lo sepas.
Sí, yo me acuerdo que sí, porque yo estuve cuando estaban montando el escenario y todo eso.
Y el otro día es que ya,
de casualmente,
ya me dechaveté porque... No tengo nada que decir ya al respecto, pero estuvo muy difícil la situación, sí, que vivimos, sí, sí, ahí. De verdad, yo me fui a la oficina del muchacho y le dije, quiero que te pares, le dije, quiero que te pares 15 minutos ahí en la plataforma, le dije. Y quiero que sientas el calor que todos estamos sintiendo, porque tú estás aquí, es fresquísimo, hasta me voy a enfermar, que vengo sudada de la
espalda.
Toda la
espalda mojada.
Ándale. Y le dijo, quiero que vaya. Es que ya ahorita, ya queda, y ya de plano el otro día me dijo, no, es que le están dando mantenimiento. Y por eso perdí la salvación.
Pero la recuperaste, gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios me reconcilié con Dios porque dije, ay, bueno, Dios ha sido tan bueno.
Hubo buenos invitados.
Sí.
¿No? Oye, y rápidamente, sí, platícanos un poquito acerca de eso. Porque yo veía a Candy, quiero que sepan, yo estuve en el staff. Y estar staff es estar en todos lados, en todas partes. En el baño, en la entrada, sí, sí, con los invitados, o sea, en todos lados, ¿no? Era mi favorita, fíjate, era una de mis cosas favoritas estar en staff porque te echabas el chisme de todos lados.
Sí.
¿No? Y yo veía a Candy así toda preocupada, rascándose la cabeza. Y hubo un momento en donde sí estabas como que...
Es que mira, todo... Bueno, en el caso de esos eventos, ahorita ya lo veo también, ya pasados algunos años, ¿verdad? Y digo, qué bárbaros, ¿cómo nos los aventamos? O sea, ¿en qué nivel está también, digo, tu corazón, tu fe y tu disposición? O sea, para el primer día que nosotros entramos a Provocando Adoradores del Benito Juárez, exactamente el que me dices, donde estaban montando.
Y es que vinieron de otros distritos también.
Sí, vinieron de
Campeche.
De algunos de Chiapas, de Campeche y de Tabasco.
Ahí estaba.
Entonces, no, pero no vino mi querido. Entonces, yo me acuerdo que mientras estaban montando el escenario y todo, se estaban reuniendo los sugieres, yo me senté y dije, ¿qué onda? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pero sí, nosotros entramos con una deuda de 750 mil pesos para el primer día, ¿no? O sea, y para colmo no recogimos ofrendas, porque era poderosa la gloria del Señor, entonces pues no era momento de interrumpir, se nos fue. Pero está ese otro lado donde anteriormente a mí el Señor me había dado una palabra, ¿no? Entonces... Uh-huh. Vives esos momentos de caminar absolutamente en fe y llegas a ese punto de decir, y si no resultase, no me importa.
Pues sí.
¿No? O sea, yo ya me veía tras las rejas ahí con mi coche empeñado, pero sientes ese valor, ese ímpetu o esa convicción de decir, no va a importar porque lo va a valer. Por eso te digo, ahorita lo veo y digo... Qué bárbaro, ¿no? No sé si lo volvería a hacer, pero sí creo que la bendición que el Señor nos dio en cada uno de esos eventos fue mayor a lo mejor que el desafío, sí, que nos aventamos.
Sí, la verdad, yo siempre lo he dicho, a veces uno va a servir y que tu vida sea de bendición para otras personas, pero sale uno más bendecido. La verdad es que ahí yo tuve unas experiencias inigualables. Conocí a personas increíbles, a personas que yo veía, por ejemplo, los invitados, ¿no? Por ejemplo, Julio Melgar, que estuvo, recuérdame por ahí.
Evan Craft.
Vani Muñoz. Varios ahí invitados.
Samuel Acosta, Daniel Santos, algunos predicadores.
Samuel Acosta, de verdad, esa vez dio unas palabras que han marcado mi vida y las tengo todavía muy, muy presentes, la verdad. O sea, sales mucho más bendecido. ¿No?
Sí.
Y sí, el tercer día ya en la mañana es así como que en automático,
sí,
pero es como dices tú, es esa ímpetu, esas ganas, es creerle a Dios, ¿no? Y ver que van llegando todos, o sea, digo, ese tipo de cosas, esos eventos son inigualables, las emociones que uno sienta ahí son increíbles que las volverías a repetir.
Sí, la verdad, sí. Sí, sí, porque te mueve la fe en Dios. Pero como te decía hace rato, yo creo que de alguna manera había preparado mi corazón, porque yo le dije, Señor, porque a mí se me acercaron algunos chavos de otros distritos. Primero querían hacer un campamento y yo estaba en el primer Provocando en Maranata, ¿no? Uh-huh. Entonces llegaron ya con la responsiva para firmar ahí del lugar, 1,500,000, y yo, espérense, no termino de pagar. Sentí mucha inseguridad, lo hablamos en pues con algunos del equipo y todo, y nos pusimos a orar, y sentimos en nuestro corazón que no iba por ahí. Y yo pues oré al Señor, ¿no? Y le dije, Señor, si tú vas a estar con nosotros, háblanos, ¿no? No nada más es como, ay, ya viene otro evento, hagámoslo.
Sí.
Porque están muchas cosas de por medio y dice uno, no solo es la deuda, es que Dios no esté ahí uh-huh. con nosotros. Que sí, sea sí, claro. motivación humana de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero el Señor habló, ¿no? Habló, yo sentí la paz del Señor, la confirmación del Señor. El Señor ahí me dio unas palabras que a veces dice, ¿será? ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Pero creímos a Dios y me gusta decirlo, el equipo que había de servidores eran chavos, otro nivel, cada uno de ellos otro nivel de gente con mucha disposición por servir al Señor, sin estar sin un interés de por medio. ¿Sí me explico?
Sí,
o sea,
sí, claro.
No había un interés de una posición, no había un interés de un cargo, no había un interés de que la plataforma me va a abrir una puerta.
Nada.
Yo pienso sinceramente hasta este día que sin el equipo de servidores que había, muchas cosas no hubieran salido como salieron. No, o sea, yo lo digo a veces cuando salgo a predicar y todo, y me da ganas de llorar cada vez que le cuento, pero, o sea, yo podía literal, uno de los chavos que podía estar ministrando en alabanza de acá del distrito Veracruz, ibas por otro pasillo y estaba limpiando pisos, ¿no?
Sí.
Te movías cosa. Y estaba en baños, entonces, yo me acuerdo que yo muy, muy especialmente a uno o dos de ellos los vi y son esos momentos donde me dan ganas de quitarle el trapo, ¿no?
Vete,
yo trapeo, ¿no? Yo limpio. Porque dices, gracias, Señor, porque esta gente, estas personas, estos chicos, no vinieron a servirse, uh-huh. vinieron a servir. Entonces, había mucho corazón así, dispuesto a servir a Dios sin estar buscando algo a cambio, una remuneración, porque aparte no la había, ¿no?
No la había,
o sea,
al
no
contrario.
Había. No, al contrario, denme todo que lo poner. Que traigan.
Sí,
denme sus coches, sus anillos y sus cadenas que las voy a ir a empeñar.
Vamos a fundirlo.
Por favor. Sí, no la había. Te digo, tampoco se prometía, pero no era necesario. Había un equipo dispuesto, comprometido, sincero, honesto en su relación con Dios. Esa uh-huh. creo que es mucho del corazón que hubo en Provocando. Porque entonces todos estábamos en el modo, como eran líderes la mayoría, todos estábamos en el modo de decir por nuestros chicos,
sí.
¿no? O sea, lo vale, vamos a esforzarnos. Y tener gente así en el equipo con una integridad delante del Señor,
respalda
dice
también.
Mucho, dice mucho, porque hablas de finanzas honestas, uh-huh. porque, ¿no? O sea, nosotros no teníamos problema, digo, tenía que estar la gente que tenía que estar en ofrendas a lo mejor, pero no había nada escondido que tú dijeras.
Oye, yo quiero decir algo, ¿eh? Cuando recogieron la ofrenda, me tocó recogerla también, y es que fue de esos días en los que ya te veíamos preocupada por pagar. Y yo recuerdo que estaba así con el botecito recogiendo la ofrenda, ¿no? Y yo veía que no se llenaba, no caía nada.
¿Y tú, en el nombre de Jesús?
Sí, yo decía, Señor, por favor, multiplícalo, multiplícalo, ¿no? Y sí,
sí.
O sea...
Y eso pasó. Hay muchos testimonios, o sea, te digo, cuando teníamos la deuda de 750,000, yo te digo que me senté a ver el escenario y dije, estamos locos. Estamos locos porque nadie sabe. Yo veía todo, ¿no? Y bien contento.
Emocionados.
Dije, nadie sabe que debemos 750,000 pesos. Pero al otro día, increíblemente, me fui a dormir muy tranquila. Sí tenía la preocupación porque, sí. claro, tú ves a la gente que viene y te dice, ¿cómo estás? ¿No? Y yo, pues, endeudada, ¿no? ¿Qué más? No, pero yo dormí bien, oré al Señor y le dije, Señor, yo ya, o sea, lo que tenga que pasar, que pase, ya, ¿qué vamos a hacer? Nada, pero sientes esa también convicción del Señor. Y al otro día llegué y lo testifiqué, les dije, oigan, ¿qué creen? Dormí bien, ¿no? Porque no sentí esa preocupación que dice, órale, ponte a orar ahorita para que el Señor te lo multiplique. Mi testimonio del segundo día es que el Señor multiplicó las ofrendas. O sea, entraban ofrendas de 5, la primera contada, ¿no? La segunda contada subía a 8, la tercera contada subía a 13. Claro que yo llegaba y decía, bueno, pero entonces, ¿cuánto es? No, espérate, vamos a volver a contar. Y se quedaba en 13. ¿Sí? ¿Sí me explico? Claro que adentro en el cuarto de ofrendas, uno lloraba de decir, no puede ser. O sea, es esta sensación de dices, somos parte del milagro, estamos viviendo. Porque todos sabían, al menos ese cuartito, todos sabían la deuda que teníamos. ¿No? O sea, yo cerraba la puerta y todos me veían así como con cara de, lo siento, ¿no? Le fallamos a Dios, pero...
Todos allá afuera gritando, brincando en el concierto.
Sí, no, los de afuera felices ahí, aunque había calor, pues sudo más todavía, ¿no? Pero adentro, entrar al cuarto era otra dimensión, ¿no? Puro frío. Rostro de tristeza, así, de oración y luto, casi, ¿no? Pero ahí adentro vimos los milagros del Señor en su respaldo financiero en ese caso. Digo, hubo otros, muchos más sí. que te puedo contar, pero... Lo ocurrió así con las ofrendas, ocurrió, por ejemplo, con la entrada. Nosotros sabíamos, o sea, nosotros sabemos en cuánto invertimos de venta de souvenirs. Ajá. En general. Entonces, a la hora de entregar, entregaban por día, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vemos la cuenta total de los souvenirs, te voy a poner un ejemplo. Ponte que los souvenirs nos tuvo que haber dado 25 mil pesos, ¿no? Al final nos aportó 69 mil pesos. Entonces todos decíamos,
¿de dónde?
¿De dónde? O sea, ¿qué vendieron, no? ¿Qué vendieron más? ¿Quién se entregó demasiado? No, pero era esto de que dices, es esto de que estás viviéndolo y dices, fue Dios. No, sí fue Dios. Sí. Y te convences a ti mismo, ¿no? Sí, que, no, sí, los números están diciendo que fue Dios. Entonces, es lo que te digo, aparte del ambiente, las personas correctas, con una comunión correcta con Dios, te hace entrar en esta dimensión. Me atrevo a decirlo, de lo sobrenatural que dices, Dios nos va a sorprender, sí. porque ya lo estás viendo. Entonces, hay descanso en tu alma definitivamente porque dices, no nos va a dejar. No nos va a dejar porque es Dios, ¿no? Él no nos va a dejar. Entonces, no, tengo muchas buenas experiencias, como te podría contar del primer Provocando.
Del campamento.
Ay, no.
Ese fue el primer campamento de Yair. Creo que ahí iniciaba.
Sí, casi que ahí me convertí.
Sí, ahí estaba. Era un chiquillo. Era un niño, sí. Todavía andaba con su pelotita jugando ahí. No, pero ahí ese campamento también fue a la mecha. Mira, maratónico.
Yo... Hay algo que no podemos negar. Hacía un calor. Yo no sé por qué en los eventos que organizamos sí. nosotros era como la marca, el sol ahí presente. Pero la presencia del Señor.
Ah, eso sí. O sea, yo recuerdo muchísimo que me tocó ahí ser capellán o no, uh-huh. no recuerdo qué era, capitán o algo así.
Capitán puede ser.
Ajá, sí. Capitán. Y éramos los últimos en dormirnos y los primeros en levantarnos, o sea,
no dormíamos. Sí, nadie dormía ahí.
Y a Candy, quiero decir, a Candy se le ocurría hacer sus juntas a las 3, 4 de la mañana.
Obvio, entonces, ese era el momento de paz. Ahí. Ese era el momento de paz, donde ya nadie tiene nada que hacer, pero ya se quiere ir a dormir. Sí. Entonces yo decía, este es el momento porque... la gente estaba durmiendo.
Sí, yo sí tengo varios recuerdos de Candy en ese congreso. Un momento estaba delante de ti y 2 minutos más tarde estaba pasando por atrás de ti y 5 minutos estabas ya, no sé, se movía.
Parecía el Espíritu Santo.
Hola, ¿qué tal?
Atrás, parecía que eran varias.
Sí, fue increíble sí. ese campamento. También vimos de todo. O sea, a mí me tocó estar a cargo de uno de los cuartos. Donde vi de todo, olí de todo.
¿Cómo debe ser? Conocerse más, de sí, manera
sí,
cercana.
Sí, no, me tocó unas que qué cosa. Y recuerdo que creo la segunda noche el clima del cuarto de al lado no servía. Entonces varios de los que estaban en el cuarto de al lado se pasaron al otro. Y ahí todo el mundo en colchonetas, ahí sí. te levantabas y tenías que ir con cuidado.
Yo lo que me quedaba para que amaneciera, nada más llegaba y me ponía en el piso así. Y me levantaba porque había que pararse a bañar. Pero en el modo en el que estás, sí hay mucho cansancio. Pero andas también en ese modo sí. guerrero, ¿no? Ajá. Así de, venga, sí se sí. puede, ¿no? O sea, no dormimos, sí se puede. Entonces, es parte también de lo que Dios, ¿no? Lo que te digo, yo veo ahorita, miras hacia atrás y dices, o sea, yo todo mi reconocimiento primero para Dios, ¿verdad? Pero después para el equipo, porque de verdad, no había una remuneración, pero vaya, ni en una comida que yo dijera mole para todos, sí. porque no había
todo
dinero.
Todo el mundo pagó lo suyo, o sea.
Exactamente. El otro día me estaban haciendo unas preguntas y todo. Yo decía, no, es que lo increíble de todo esto es que todos pagamos, o sea, todos pagamos nuestra entrada. Claro que cuando alguien venía con esta idea de, pero, ¿y yo, no? ¿Y qué es? ¿Cuánto me van a dar? ¿Yo qué voy a hacer?
Sí. ¿Dónde voy a dormir?
Yo sentía que me quemaban por dentro, ¿no? Porque yo decía... ¿Cómo crees? Y la gente que está sirviendo pagó por servir, ¿no?
Sí, literal.
No, o había gente que me decía, es que esta plataforma me sirve. Yo ya no quiero estar en comisiones. Yo puedo dar más.
Ah, caray.
Y yo sentía que me pegaban dos cachetadas, ¿no? Porque considero que todos invertimos en esos eventos.
Sí.
Todos invertimos en alguien, en algo. Entonces, el conjunto de la experiencia, de servir, pero también de ser ministrados,
sí,
te llena más a lo mejor de lo que pudiste dar. Terminas diciendo, ¡hala! ¿No? ¡Qué padre! ¿No? Gracias, sí, Dios, porque sí, pude vivir esto. Entonces, esos años son nuestros años maravillosos, nuestro Beverly Hills. y no sé, va a quedar para la historia, eso sí, es lo que creo.
Creo que
o sea, si yo pudiera hacer una película, llamo a todos los que estuvieron sirviendo y ya me vi en la portada y caminando con todos, sudando, obviamente. Pero ves cada uno de los eventos y todo el trabajo que se hizo en general. Y siempre hubo gente dispuesta a invertir en los jóvenes y en la obra de Dios. Mi deseo, sinceramente, Mike, es que cada líder o más líderes, no solo juveniles, sino distritales, puedan encontrar equipos así, de gente que esté dispuesta a servir.
Todo terreno.
De verdad, todo terreno. Y que dices, lo vale para el Señor, sí, ¿no? Estoy sembrando en el Señor. Porque el equipo es mucho, es todo. El que trabaja solo se queda solo, pero trabajar en equipo es una bendición completa, que te puedan tener la confianza y que tú la puedas tener de trabajar y decir, salió mal, ni modo, ¿ya qué vamos a hacer? Porque yo, había cosas que no salían como uno esperaba. Y yo me acuerdo que ya estaba donde yo decía, ya déjenlo, o sea, no pasa nada. La verdad sí pasaba, ¿no? Pero ¿qué vamos a resolver? Nada. Y soy totalmente consciente que era Dios el que aún nos daba la templanza, la forma de tratar las cosas, sí, de manera increíble, porque lo estábamos también disfrutando.
Claro. Fue bueno, grandes experiencias que hemos tenido.
Pues ya
tenido.
Acabamos, venimos a hablar de Provocando.
Sí, ¿no? Ya, nos vemos en la siguiente temporada. Y bueno, pero ahora sí, retomando a lo que venimos, ¿de quién venimos a hablar? Ya hablamos de todos los demás, menos del personaje.
De hecho, aquí tengo la lista de...
y esta tarde vamos a hablar de un personaje, de un jovencito también. Nos caracteriza porque somos jóvenes.
Obvio.
Yo más. Soy el más joven de los que estamos, de los tres que estamos aquí.
Sí, claro. Evidenciando. Si tú preguntas por mi corazón, o sea,
la edad de tu corazón.
Obvio, o sea, no hay edad para eso que dices.
Vamos a hablar de Timoteo, ese personaje que todo como buen cristiano, creo que lo deberías de conocer. Si no, pues bueno, hoy te vas a enterar un poquito más acerca de él. Y bueno, Lucas nos relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, en el primer viaje misionero que él tuvo, la Biblia dice que ahí había un discípulo llamado Timoteo, y la Biblia le dice que hablaban elogiosamente los hermanos que estaban de Listra y de él. O sea, desde ahí te das cuenta el buen testimonio que tenía Timoteo, de padre griego. Y bueno, el cuidado quedó bajo la responsabilidad de su madre Loida y su abuela Eunice. Eso lo podemos ver en el segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ellos la entrenaron bajo una educación judía, y como Pablo testifica cuando escribe que desde niño había aprendido las Sagradas Escrituras. Y durante el intervalo de 7 años en el primer y segundo viaje misionero que tiene Pablo, el joven creció pues en madurez. Podríamos considerarlo así. Aquellos que tenían, sabían de quién era Pablo, quién era Timoteo. Eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Y cuando se escribió esta primera carta, el líder es Pablo, dice que estuvo con él por 15 años, fue su acompañante por 15 años, fue su compañero constante. De hecho, estuvo con él cuando escribió la carta a los Romanos, cuando escribió 2 de Corintios, Filipenses, cuando escribió la carta a los Colosenses. Y bueno, Timoteo vivió de una forma extraordinaria. Creo que su vida fue marcada por muchas experiencias. Digo, vivir al lado del apóstol Pablo, de una persona como Pablo, sin duda se llevó grandes experiencias, tanto en el ministerio como también puedo creer que experiencias mismas con el Señor, ¿no? Y su cuadro familiar no fue una limitación para ser el instrumento del Señor, ni fue una excusa para no tener ese carácter. Tampoco lo fue su corta edad, tampoco fue una justificante el hecho de que no, de que su corta edad no fuera a ser comprometido, sino todo lo contrario. Vemos a un joven que se comprometió con la obra desde un inicio, vemos a un joven que, a pesar de lo que pudo haber pasado o pensado en ese momento en el que es llamado al ministerio. Su edad no fue un impedimento para él. Y este personaje nos recuerda que Dios llama a las personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de su evangelio. Y me gustó mucho el comentario del pastor John MacArthur, que explica que el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, en un hijo espiritual y amigo cercano del líder, misionero y apóstol más grande del mundo. Realmente fue alguien que honró a Dios con su vida, que fue alguien que honró a Dios con su servicio, con su corazón. O sea, en él estaba esa marca personal de vivir conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, y si yo creo que si fuera menos Timoteo, no fuera mencionado 6 veces en el libro de Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas, alguna vez en Hebreos, habla mucho de quién fue Timoteo.
Sí, lo que pasa que yo entiendo, ¿verdad?, por la escritura, el apego que Pablo tenía a Timoteo como un hijo. No solo era su hijo espiritual, sino lo veía de verdad como un hijo. Y me parece que es Timoteo capítulo 2, donde Pablo dice: Timoteo, te extraño. Lo estoy parafraseando, uh-huh, obviamente, ¿verdad? Le dice: te extraño. Extraño esas veces donde viste correr mis lágrimas y no dijiste nada, solo estuviste ahí para mí. Esa parte a mí me, no sé, me deja pensando en decir, no solo era un chico de unos 20, 20 y tantos años que tomó un pastorado, decidió ser pues seguidor de Cristo, apóstol de la fe y todo, sino logró a esa edad madurar espiritualmente. Es decir, sí, que, o sea, uno para madurar espiritualmente necesita atravesar pruebas, ¿no? Y no todos atravesamos las pruebas victoriosamente, ¿no? Unos la atravesamos, pero en la calle de la amargura, o sea, más abajo que arriba, sí, ¿no? Sí. En lugar de olear la bandera, la bajamos. Y lo que me asombra es que a su corta edad, cuando Pablo dice, extraño tu fe, la fe que hubo en tu abuela, en tu madre Eunice, justamente lo que dices, el cuadro familiar no define el llamado que el Señor nos hace ni el ministerio que podemos desarrollar. Así, o sea, es, tenemos al padre de Timoteo, que era griego, o sea, prácticamente nos dice, no cristiano, no, nunca, o sea, te odia, ¿no? O sea, él odia a su hijo para toda su vida.
Sí, sí, sí.
Entonces, hablamos de
un padre ausente.
Hay una identificación, decirlo. O sea, imagínate ahora actualmente todas esas mamás, todas esas abuelas que llegan con su nieto a la, sí, iglesia, ¿no? Que llegan con su hijo a la iglesia. Y ellas lo entregan a la escuela dominical, ¿no? Y ya no más, así, ya lo entregan, lo que tú quieras. Pero la Biblia a nosotros nos abre un panorama de decir, hereda la fe. Pero no, no heredes la fe de los cuentos, no heredes la fe de las fábulas.
Sí, sí, sí.
Herédale lo que es la fe en el Señor Jesucristo y la permanencia. Porque al alardear o al decir, honrar, no alardear, al honrar la fe de su madre y de su abuela, está diciendo, o sea, para ti, hay 2 caminos, uh-huh, obviamente el griego, pero la herencia que ellas prepararon para ti es la fe en Cristo Jesús. Entonces, partiendo de ahí, hablamos de un joven que se enamoró de Dios.
Tomó una buena decisión.
Y tomó la decisión de honrar a Dios con su vida. La Biblia nos hace entender que era un joven dispuesto, que era un joven servicial. Acompañaba a Pablo, pero me gusta esto que te cuento de Timoteo, porque ya Timoteo pasa de ser el acompañante de Pablo, y Pablo aquí lo define ya no como su hijo, sino como su amigo, su compañero, sí, de batallas. Yo alguna vez he tocado este punto en temas de predicaciones, y hablo de la importancia de poder acompañar a los siervos de Dios. Los siervos de Dios son humanos, los siervos de Dios, sí, lloran, los siervos de Dios se sienten, duelen, tristes, o sea, todo, no dejas tu lado humano, claro, en ninguna, claro, parte más que en la presencia de Dios. Entonces me conmueve el hecho de que Pablo diga, te extraño, pero Pablo no está diciendo, extraño que me pases la Biblia, ¿no? El piropo,
el agua,
los pergaminos, perdón, no, no extraño eso de ti, lo que yo extraño es el acompañamiento espiritual que tú me das. Que cuando yo no he podido, tú ahí no has estás. Estado aquí para juzgarme.
Sí.
Si simplemente has escurrido mis lágrimas y has orado por mí, sabiendo que el momento que estoy viviendo es difícil, pero pasará. No, me parece, para mí es la mejor descripción que tenemos de Timoteo. porque es difícil encontrar jóvenes así. No solo jóvenes, sino gente en el evangelio, porque se idealiza el liderazgo, se idealiza a los pastores, sí. Y creemos que no lloran, creemos que no sufren, creemos que la vida está arreglada, creemos
que lo tienen todo
y como que porque lo tienen todo nos lo deben, ¿no?
Sí, claro.
Muchas cosas. Pero también cuando uno está del otro lado y experimenta que no lo tienes todo, que hay necesidades humanas, emocionales, carencias a veces. Son etapas, son procesos. Y entonces, del otro lado dices, cuán importante es tener amigos y compañeros de batalla, ¿no? Porque gente para salir va a haber, no sé, hay que un cafecito, vamos a echar un chismecito. Hay gente. Pero gente que pueda acompañarte en el momento de tristeza, de dolor y sobre todo de desánimo, que aunque tengas un cargo aquí poderosísimo, ¿no? Tú, sí. El de las gloriosas naciones, y tengas un mal día, alguien esté ahí, ¿no? No dicen, no conmiserándose, ay, pobrecito de ti, ¿no? Simplemente dándote un acompañamiento diciendo, sé que estás mal y yo aquí estoy para orar por ti, ¿no? O sea, tómate el tiempo que tú quieras. Para mí es la mejor carta de presentación que tiene Timoteo a sus 20 años para decirnos, se puede ser un cristiano maduro a corta edad.
A corta edad, claro. O sea, no, esa madurez espiritual que tiene Timoteo lo lleva a ser ese amigo fiel de un gran apóstol, ¿no? Porque nosotros leemos de Pablo y decimos, Pablo, o sea, es un referente para nosotros del mejor siervo, ¿no?
Sí.
El que padeció, pero se sobrepuso, el que casi se muere, pero Dios estuvo con él. Pero olvidamos esa parte humana que también tuvo el apóstol Pablo y que estuvo ahí un jovencito como cualquiera de los que nos estén escuchando, que pueda alcanzar ese nivel de madurez.
Sí. Fíjate que respecto a lo que hablamos de Timoteo, te mencionaba también hace rato que el capítulo 4 y el capítulo 6 me parecen como de mucha importancia, porque a pesar de que hablamos de que Timoteo es maduro en la fe, Pablo en sus cartas le sigue diciendo, ¿no? O sea, esfuérzate, ¿no? Mira, tú vas a enfrentar esto, esto y esto. Entonces tienes que echarle ganas. El capítulo 4 nos prepara, bueno, prepara a Timoteo, pero a nosotros nos ayuda a entender la palabra de Dios y nos ayuda a entender que la iglesia va a atravesar tiempos de crisis. O sea, va a haber una crisis de fe y lo previene. Y prácticamente Pablo le está diciendo, va a venir la apostasía de la fe,
sí.
¿No? Va a haber la apostasía del cristianismo. Va a haber movimientos hasta doctrinales, ¿no? O sea, fuera de lo que tú crees, que van a buscar que renuncies a todo lo que has creído, a todo lo que has perseguido. Van a introducir sus doctrinas, van a buscar que lo que para ti era una verdad esencial se ha derrumbado totalmente. O incluso que aceptes tu doctrina, pero que también aceptes otras doctrinas. Entonces, Pablo le advierte en el capítulo 4, me gustaría empezar por ahí,
sí, claro.
Acerca de la crisis de la fe. Y le dice, va a haber maestros, falsos maestros, muchas cosas que van a buscar invalidar tu fe en todo lo que tú has creído, en todo lo que tú has predicado, en lo que tú creciste.
Lo que tu abuela y tu madre te enseñaron.
Va a venir una influencia, prácticamente le dice, va a venir una influencia que te va a estar empuje a querer a que tú creas en otras cosas. Entonces, de alguna manera, Pablo lo quiere preparar para decirle, lo vas a vivir. Indiscutiblemente sí. Lo vas a vivir porque Satanás es el padre del engaño, el padre de la mentira. Entonces lo que él hace es tener emisarios de todo tipo para destruir los corazones, para oscurecerlos, para destruir sus almas, para que mentalmente empieces a entrar en un cuestionamiento de la fe, de cosas que para ti eran verdades esenciales. Ahora es como, ¿qué? ¿Cómo? Y
qué?
Entonces buscas exactamente por qué o buscas un punto medio donde agradas las dos cosas.
Ándale.
Dices, aquí no quedó mal y aquí tampoco. Entonces, prácticamente lo que está hablando en el capítulo 4, si nosotros ya le damos un aterrizón ya ahorita en este momento, vámonos a los jóvenes. Nosotros recibimos una influencia de todas partes donde pareciera que la iglesia universal y el Dios universal nos conviene a todos y todos podemos ser felices porque realmente Dios nos ama, no nos juzga, si me juzga ser religioso. Está tan distorsionado todo Entonces, así, esta es la fórmula que te digo. Hay un engaño que no, a ver, no se programó ayer, no, nos están adoctrinando.
Sí.
Entonces, nuestras verdades esenciales llegan a ser cuestionadas. Y es lo que Pablo está previniendo con Timoteo, porque ve que es un ministro joven. Y también le está diciendo, la iglesia va a pasar por esto. Entonces, Pablo le dice, la iglesia y tú van a recibir una influencia, pero por favor, que no se te olvide que esto es de Satanás. O sea, Satanás utiliza todo lo que puede, todos los espíritus que puede, vivos o muertos, dejados, olvidados, lo que sea que ande por ahí, para inspirar doctrinas, espíritus chocarreros, para inspirar doctrinas mediante las cuales él sea adorado Satanás, ¿no? Al final, este es su fin, el padre de la mentira, que viene a matar, robar y destruir, principalmente la fe, estemos muertos espiritualmente. Entonces, la iglesia iba a sufrir una apostasía y la responsabilidad de Timoteo, al ser un ministro del evangelio, Pablo le dice, o sea, es tu responsabilidad protegerlos de las falsas doctrinas. ¿Cómo puedes protegerlo? O sea, ¿cómo puedes tú ayudarles? Porque viene esta ola donde prácticamente Pablo le dice, a ver, lo que va a ocurrir es que la gente se va a apartar de la fe. ¿Ya? ¿No? Mucha gente que iba bien, que estaba tranquila en su fe, va a ser removida, se va a apartar. Se va a apartar porque de alguna manera permitió, aceptó otro tipo de doctrinas. Y esto me recuerda al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Cuando ellos, Gedeón, ¿no? Le dice, no, pero si tú realmente eres el Dios de nuestros padres que abrió el Mar Rojo y guiriguiri guaraguá, le dice, ¿por qué aquí ahorita no llueve y nos estamos muriendo de hambre? No, y el Señor le dice, ay, o sea, se las estoy parafraseando para que al que me escuche, obvio la Biblia no le dice así, ¿verdad? Dios, aquí lleva mi tono.
Nueva versión.
Esta Candy. Es la historia de la rosa de Candy. Entonces, el Señor le contesta a Gedeón, le dice, ay, papacito, o sea, primero ve y derrúmbame sí. El altar que tienes en tu patio, que tu mamá tiene ahí con flores y velas, derrúmbalo.
Y
luego venimos y hablamos, ¿no? Porque el Señor sí quería una relación con el pueblo de Israel, lo ha amado toda su vida. Entonces, pero ¿qué es el ejemplo de Gedeón? Una nación con un corazón que considera que puede servir a todos. Puedo estar bien con todos mis dioses, con todo lo que amo, yo puedo estar bien. Aunque claramente la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, o sea, habla de pecado y tú dices, pero el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón y nos adoctrinan realmente.
Acomodamos el evangelio.
Porque nos conviene, porque claro, porque vamos en pro de nuestros intereses. Y ese es el riesgo más grande, que al final tienes estas vocecitas, estas ideas gráficas, este adoctrinamiento social, este condicionamiento social, que lo que más vas a leer ahorita es, pero si Dios es el mismo para todos,
sí.
Si Dios es universal, estamos hablando del mismo amor, estamos hablando del mismo Dios. Mentira. No, no estamos creyendo en lo mismo.
Todos vamos para allá.
Para el infierno, todos nos vamos a ir. No, me refiero a que de alguna manera esto ya ocurre.
Sí,
¿no? Pero Pablo, Dios inspirando a Pablo, le habla a Timoteo y le dice, tú te vas a enfrentar a una iglesia que antes de ser perseguida va a ser adoctrinada, va a ser influenciada. Porque eso dice, habrá en los últimos días un gran apartamiento de la fe. Y no se refiere a los últimos días ya del fin del mundo, sino de un futuro, es lo que dice, en un futuro. Entonces, da ejemplos de la apostasía y dice, se va a prestar atención a espíritus seductores, a todas las doctrinas de los demonios, habla de que van a hablar en contra del matrimonio, en contra de los alimentos. Entonces tú empiezas a leer el capítulo 4 de Primera de Timoteo y dices, no puede ser, ya soy vegana. Ay, sí, no estoy hablando de eso. Pero dices, qué increíble, ¿no? Que pareciera un círculo las etapas del mundo, porque justamente estamos ahí.
Sí.
Estamos en esta etapa. Entonces, Pablo le dice, aquellos que en algún momento enseñaron, ya están hablando hipócritamente. O sea, va a haber mucha gente, mucho falso maestro,
sí,
que no está afuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Entonces, habla de que van a prohibir casarse, de que van a prohibir cierto grupo de alimentos y cosas que nos, para nosotros, ¿verdad?, deberían ser como, bueno, las flores asambleas de Dios, en una de sus puntos doctrinales, dice, y qué es lo que nosotros creemos, que la Biblia es nuestra regla infalible de fe y de conducta, ¿no? Entonces, sí. Parte de nuestra doctrina es decir, la Biblia no tiene error. No, a la Biblia no le faltó una coma, a la Biblia no hay que... Hay, o sea, hermano, agréguele ahí en su Biblia la revelación que el Señor me dio hoy. No puede ocurrir claro, eso, ¿no? Y nosotros no creemos en nada que está fuera de la Biblia, ni le ponemos ni le quitamos. Y es súper importante que nosotros conozcamos nuestra doctrina, porque si no conocemos nuestra doctrina, ¿cómo la defendemos?
Sí.
No, o sea, ¿cómo? Si no sé dónde estoy parado, ¿no? ¿Qué hago? Yo tengo, es verdad, el hombre
no
tiene la decisión de decir, bueno, esta doctrina no me gusta. Uh-huh. Ok, respetable, ¿no? Frío, caliente, dice la Biblia, toma una decisión, sa. Sí, sí. Ok, pero el punto aquí es que Pablo está tratando de preparar a Timoteo para decirle, no solo te quiero contar lo que viene, lo que quiero es que te prepares para lo que tú tienes que hacer, para lo que viene, ¿no? Entonces, le trata de decir... Se viene una ola de una influencia para que la gente se aparte de la fe y se va a apartar mucha gente de la fe y va a preferir creer en fábulas, es lo que dice. Va a preferir creer en fábulas, va a preferir en creer en cosas imaginarias que la fe. Entonces, Pablo lo dice porque le está prácticamente diciendo, tú no te debes dejar influenciar por esas fábulas, sino rechazarlas de inmediato porque tú conoces la palabra. Para quien no conoce la palabra, le gustan estos mensajes conmovedores, sí, ¿no? Eres un campeón, cómo tener dinero en tres sencillos pasos con la ayuda de Dios y cositas así. Dices, wow, ¿no? Qué poderoso soy, campeón en Cristo y ¿no? cositas así.
Más que vencedores.
Que, ándale, que no es que esté mal la motivación. Claramente todos necesitamos ser motivados, ser animados. Pero nosotros reconocemos que el poder de la transformación del hombre está en la palabra. Está en la palabra, no está en el mucho consejo, ¿no? En la mucha elocuencia que yo tenga para hablar, sino que el que realiza la transformación es Dios a través de su espíritu y una de sus herramientas obviamente es la palabra del Señor. Entonces, Pablo le dice, las fábulas no son convenientes para el alma y las fábulas no se almacenan. O sea, uh-huh. Tú no empiezas a llenar tu vida de cuentos. Vamos a describirlo así. Hay una comida que antes no comías. Y dices, no, es que no me cae, no me gusta, lo que sea.
Sí, muchas
gracias. Un día la pruebas y dices, oye, no está tan mal, ¿no?
Le quedó rica la hermana.
Luego, y ya llega un momento donde mejor tu cuerpo ya se acostumbró, ya no te sabe feo, todo. Y ahora la otra comida, dices, ay, bueno, es que no tiene, le falta grasita, sí. ¿No? Échale un poquito más de sabor. Ok, Pablo está diciendo, va a llegar un momento donde la gente va a preferir fábulas sí. que la palabra de Dios. Porque la fábula le ayuda a su interés, a su placer. Y ya la palabra de Dios, ay, es que me prohíbe, ay, es que me condenan, ay, es que no, realmente no quiero lo mejor para mí. Y ya se viene una serie de cosas donde se desvirtúa el propósito de Dios, la voluntad de Dios y sobre todo la palabra, porque no es lo que quieren. Entonces, Pablo trata de decirle a Timoteo, necesitas ejercitar uh-huh. el rechazo de la doctrina falsa. O sea, como diciéndole, ay, mi hijo, no sabes lo que te viene, ¿no? Entonces, empiézale a pedalear la bicicleta porque tú tienes que ser un hombre con discernimiento.
Discernimiento.
Con convicción, porque no nada más es para que tú te salves. Es para que la iglesia donde tú estás sea salva. Y cuando venga este tiempo de adoctrinamiento, cuando venga este tiempo de influencia social, cuando venga este tiempo que se va a ir metiendo poco a poco, la gente ya, desde la primera tajada que vino, lo rechazó. Entonces, Pablo le habla a él y le dice, debes de esperar a entender lo que el Señor quiere hacer, pero también debes de actuar, o sea, tú debes de instruir, tú debes de soportar el trabajo. Si te viene oprobio, sopórtalo. Si te toca sufrir, súfrelo. Porque tu responsabilidad es llegar a este tiempo. Y vas a preparar a estas personas para que puedan soportar también lo que viene y permanecer en la fe. No, por eso dice, muchos se van a apartar, sí, pero también va a haber un remanente que va a ser enseñado y no se va a apartar de la fe. Entonces, o sea, ya definitivamente ves a Timoteo y dices, ay, Timoteo, con todo lo que cargas, ¿no?
La responsabilidad que estaba teniendo en ese momento, que Pablo le estaba diciendo.
Claro, y Pablo en el capítulo 4 lo amonesta personalmente. O sea, prácticamente Pablo le dice, todo lo que tú hagas en tu vida es importante. Porque si tú decidiste servir al Señor, lo que comas, lo que hagas, lo que vistas,
cómo actúas,
lo que pienses, lo que expreses, con quién te lleves, con quién no te lleves, ¿no? Cómo te peines, casi sí. Le dices, dónde vivas, o sea, dónde pases tu tiempo. Pablo lo amonesta en un sentido de decirle, tú ya no eres cualquier persona. Primero, lo agradable es poder decir, wow, Señor, confiaste en un muchacho de 20 años en el grado de decirle, cuídame a mi Grey. Yo estoy contigo, pero es tu responsabilidad.
Sí. Qué miedo.
Amén. Sí, qué miedo, pero si lo vemos desde otro lado, dices, wow, ¿no?
Sí,
el Señor está confiando en mí. Pudo haberlo hecho en alguien que me dobletea la edad.
Con más experiencia.
Con más experiencia, con más preparación. Aunque Timoteo la tenía, sinceramente la tenía. Pero bueno, este chico viene de una familia disfuncional. Llamemos a un ministro. No, llamemos a este que tiene ocho familias atrás de cristianas, ¿no? Así que ellos solitos llenan la iglesia, ¿no?
Que tiene una licenciatura.
Ándale, ¿no? Sí, ¿no? Teólogo, no sé, 3 estrellas, no sé cómo sea, nivel 4, no sé. Pero el Señor considera darle la encomienda a él. La formación que Pablo le está dando es buenísima, pero está teniendo un nivel de exigencia donde le está hablando de todo. O sea, lo amonesta personalmente y le dice, tú tienes que cuidar lo que tú eres, lo que tú haces, porque todo lo que tú hagas, aceptas o rechazas, se convierte en la doctrina que aceptas o en la que no. Uh-huh. Entonces, Timoteo debe de prestar mucha atención a todo lo que hacía, a todo lo que hablaba, a su comunión con Dios principalmente, que es lo que lo iba a ayudar a ser prudente, a ser sabio, a tomar las decisiones correctas, cuidarse de sí mismo, de sus deseos, de sus anhelos. Y es cuando dices, no, Señor, tiene 20 años, no le hagas esto, ¿no? O sea, tiene 20 años.
O sea, podríamos decir que todo lo demás lo pudo haber hecho Timoteo, pero ya cuidarse de sí mismo.
Bueno, o sea, pongamos ejemplos personales. O sea, tú te cuidas de la gente, ¿no?
Cuidas a la gente.
Pero ¿y de ti? Tú, sí. Bien hundido, gracias, ¿no? Cierra tu puerta en depresión, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuídate de ti mismo, cuídate de tus pensamientos. Vamos, Timoteo no es el único. Hablamos de un Jeremías también, uh-huh. de ministros jóvenes que el Señor llama para desafíos grandes. Y es ahí cuando dices, ¡qué increíble! Mira, o sea, velo desde el panorama de todo. La gente vivía muchísimos años en aquel entonces. ¿Qué era un chamaco de 20 años? O sea, ¿no? A lo mejor lo que para nosotros es un niño de 8, 9, anda, vete por los chicles, ¿no? Tráeme 2 cocas.
Sí.
Puede ser, ¿no? Porque la gente vivía más, a veces más de 100 años, más, sí, mucho sí, más. Sí. Entonces, no, mijo, no eras nada, ¿no? Tráeme 2 cocas, véndeme, tráeme 2 emperador de vainilla, cositas así.
Era un niño que andaba con los mocos secos aquí.
Claro, y pudo haber sido así, pero Pablo le dice, ya estás aquí. Y muchas veces Pablo, delante de otros, Pablo da como una referencia de Timoteo y dice, a ver. Timoteo, o sea, sí, yo le limpio los mocos, ustedes quieren, pero este chamaco es esforzado, este chamaco es íntegro, sirve al Señor. Entonces, cuando le habla de cuidarse de sí mismo y sobre todo de la enseñanza, le está dando le está explicando que el compromiso con Dios es algo serio. Que el compromiso con Dios no es nada más emocionarse, no es nada más decir, wow, tienes 20 años, eres ministro, predicas, ¿no? Porque de este lado, ahí tienes a la chamaquilla, ¿no? Ay, canta, predica, oh, gloria a Dios, aleluya. No, Pablo le dice, si estás siendo llamado y decides responder al llamado, hazlo bien.
Sí.
No avergüences el evangelio, porque eres portador de la palabra. cosa que a todos nos cuesta. O sea, claramente claro. Uno puede reírse aquí y decir, ah, sí, gloria a Dios, ¿no? Pero luchas hay, pruebas hay, adversidades hay. Morir a gustos, o sea, demasiados. Lo que quisiera nuestra carne, pues muchas cosas, ¿no? Hay que estarla azotando todo el día, morderse la lengua, flagelarse casi. No, si quiero, pero no lo hago, si quiero, pero no lo hago. Vives así, pero no es esto que digas, ay, o sea, por Cristo, ¿no? Ay, ya, pues no me des esto, por Cristo. No.
Mi religión no me lo permite.
Luego mi religión no me lo permite. Dos cachetadas le voy a dar a alguien que diga eso. No, es una decisión que tú tomas y dices, no lo quiero hacer. ¿No? Ay, tu mamá no te deja. Ay, ay, de seguro te lo prohíben. ¿Qué te importa? No lo quiero hacer. Yo así contestaría, ¿no? El Señor que me perdone, ¿verdad? Pero, o sea, me preguntan a mi carne, yo les diría, no quiero, gracias. Y no debe de importar más. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. No hay nadie con una pistola, ¿no? No tengo a mi papá, a mi mamá que me esté diciendo, cuidadito y que yo te vea y no se vaya a hacer. No, tampoco es porque sea parte de las responsabilidades para estar en el grupo de alabanza, para predicar. No debe verse el evangelio así. Uh-huh. El amor a Dios nos hace entregarnos y sacrificarnos. La Biblia dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Tú quieres más de Dios? Entrega más. No, o sea, pero es este sacrificio que nosotros disponemos delante del Señor. Nos vamos a Levítico. Levítico, en el último capítulo de Levítico, dice que aparte de todos los sacrificios y todo lo que el Señor pedía en la ley, que te va especificando, y qué costos tenían y todo lo que entregaban delante del Señor, la última ofrenda es la ofrenda de la paz. Uh-huh. Es la ofrenda voluntaria. Es decir, todas las personas de todas las clases sociales y económicas podían venir delante del Señor y no era tomado en cuenta el valor del animal. No, 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 no. Lo que era tomado en cuenta es decir, Señor, esto es lo que yo traigo para ti, mi ofrenda.
La forma en la que se entregaba.
Mi ofrenda, Señor, mi gratitud. Por eso eran ofrendas voluntarias. Porque entonces venía quien quería darle al Señor. Ok, vamos a regresar. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Pablo le está diciendo a Timoteo, o lo entendemos alrededor de esto, dice Timoteo, ya llegaste hasta aquí, puedes dar más para el Señor, ¿no? O sea, de todas las decisiones que has tomado y que esta es la mejor, el servirle al Señor, yo te estoy instruyendo, sí, a lo mejor, o sea, la exhortación está siendo dura, pero puedes con esto. Claro. Puedes con esto porque el Señor está contigo, pero cuídate de ti mismo. O sea, ok, te estamos dando una responsabilidad de cuidar los de tu iglesia, pero cuídate de no fallarle al Señor, cuídate de no permitir ciertas cosas. Entonces, creo que podíamos abarcar de muchas maneras este punto, pero Pablo le habla a un siervo de Dios y le está diciendo, van a venir pruebas, van a venir adversidades, lo que tengas que sufrir, súfrelo. Porque contigo y detrás de ti está mi pueblo, la gente por la cual mi gracia está contigo. Entonces, si nosotros ahora nos vamos al capítulo 6, a lo mejor, nosotros ya en el capítulo 6, pues lo que vemos es que el Señor le está hablando a Timoteo a través de Pablo. Y entonces Pablo ya, Pablo ya lo aconsejó, ya. Ahora van tus deberes y tus responsabilidades. Y con estos deberes y estas responsabilidades que Pablo le dice a Timoteo, le dice que tiene que pelear la buena batalla, que tiene que pelear la batalla de la fe, que él va a ser el relevo, ¿no? O sea, yo me voy a morir. Sí. Es más, ya me están matando, ¿no? ¿Sí? Ya. A mí ya dame por muerto, es lo que entendemos. Pero le estaba dando un encargo a Timoteo y le dice, tu responsabilidad para poder atravesar estos tiempos de los que yo te hablé es predicar la palabra dentro y fuera de tiempo. Predica la palabra. Yo de aquí quiero retomar, por ejemplo, que Pablo le dice con exhortación, o sea, ya es, predica la palabra. Y luego, Timoteo, debes de tomar el relevo. O sea, sí, ya me acompañaste muchos años, sí, aquí el amiguito de Pablo, no, yo ya no estoy. Toma tu papel como pastor, toma tu papel como apóstol y vive conforme a eso. Pablo de ahí le exhorta y le dice, tu deber es predicar en contra de las falsas doctrinas. Prepara a la gente para que aprenda su doctrina y cuando venga la ola de las falsas doctrinas la identifique y diga, esto no proviene de Dios, esto no es en lo que yo creo. y lo rechazo. Porque cuando hablaba el capítulo anterior a lo mejor de fábulas y de cosas que son de interés humano, donde, mira, ¿cómo te lo puedo explicar? So, es como si hubiera oradores que no son exactamente predicadores, pero que agarran frases de la Biblia.
Sí.
Ay, se escucha tan padre, ¿no? Aparte hacen videos bien chidos y uno dice, ay, qué tremendo, ¿no? Sí, así amén, está mi amén. Alma. Sí, así estoy yo. Ay, sí, división. Ay, sí, religiosidad. Ok, muy padre su video. Me llegó al corazón tremendo, casi lloro. Pero eso no es lo que quería decir la palabra. No aplica de esa forma, no es el contexto, ni es para andarle dando en la victimización, ni nada de lo que tenga que ver con, pobre de mí, yo sí, yo mal, ellos peor, no me critiquen, no importa quién esté contra mí, el Señor me pone acá, ¿no?, en sí, lo alto. Sí. Es una distorsión de la palabra.
Claro.
Es una distorsión de la palabra que te puede emocionar y te puede empoderar, ¿no? Empoderadísima. Empoderar. Ya, aquí salgo con el reino aquí en la mano.
Después claro, de este podcast cuando vamos a salir empoderados.
Por favor, yo quiero una de arrebato que se llame.
Vamos a arrebatar.
Sí. No, me refiero a que de nada nos sirve esta emoción porque lo que el evangelio quiere es transformarnos, es regenerarnos, es que nosotros salgamos de la cautividad emocional, carnal, que nos lleva a pecar. O sea, mira, hay tanto que podemos decir aquí.
Sí.
Por ejemplo, un cuadro familiar difícil, o sea, hablamos de una familia disfuncional, ¿qué puede hacer en la vida de un niño, de un adolescente, de un joven? Las carencias emocionales, el abuso.
Falta ya de identidad.
Si ya nos tronó la adolescencia o la niñez, tan hecha. Nos vemos en la juventud ahí luchando con un chorro de cosas. Y aquí aparece un evangelio donde el Señor te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, pues, aún sí. Si tú estuvieras solo, yo veo por ti. No te va a hacer falta nada. Hablamos de un evangelio que transforma, hablamos de un evangelio que renueva, hablamos de un evangelio que restaura todas las áreas de tu vida, emocional, sexual, mental, espiritual. Y si tú solo te quedas con el lado de estoy súper emocionado porque aquí está el reino, lo tengo en mis manos y nadie me hace frente y tal. Ok, ¿y qué va a pasar con todas tus luchas? ¿No? ¿Cuánta gente no está luchando con suicidio, con opresión, o está luchando con estas dudas de las doctrinas, o está luchando con sus carencias emocionales?
Falta de identidad.
Está luchando con la falta de identidad, está luchando con estragos de la niñez, a lo mejor de dolor, de violencia, sí, sí, de abuso. ¿Cómo me lo quito? Porque yo acá, delante de la gente feliz, ya ando compartiendo videos de miles de oradores que me empoderan y ándale, sí, poderosísimo. Pero eso a mí no me transforma. Me emociona, sí. Me gusta dos, tres lagrimitas. Ay, sí, poderoso. Pero no tiene el poder de transformar. Porque lo que tiene el poder de transformar primero es Dios a través de su Espíritu Santo y es la palabra de Dios, la única. Una palabra que no está siendo transversada. Una palabra que no se acomoda a mi dolor. Una palabra que no se acomoda a lo que yo quiero seguir haciendo para no entregarle a Dios porque es demasiado, me va a doler, me quedo vacío. Entonces, estamos luchando contra falsas doctrinas donde al final nos dicen, no tienes que soltar todo. No, ¿por qué? Porque te quieren cambiar, ¿no? Y está esta típica frase de ven tal como eres. O sea, no es que esté mal en general. Tú puedes venir como sea.
Pero no puedes salir igual.
La Biblia dice, delante del Señor no hay judío ni griego, realmente. Ok, en parte hay razón ahí, pero la vida en Cristo es transformada.
Es el verdadero evangelio.
Este es el verdadero evangelio, donde si tú entraste santo, aquí el santo tiene que ser redimido.
Sí.
O sea, aquí no hay niveles. Y el Espíritu Santo nos coloca a todos en un mismo nivel. A ver, no solo hablemos de eso, hablemos de clases sociales, ¿no? O sea, delante del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a todos a estar en un mismo nivel. En su presencia, aquí no importa quién habla, quién aprendió 13 idiomas, quién tiene más cuentas bancarias, quién estudió más. No. En la presencia del Señor, todos somos absolutamente iguales. Porque lo que busca es una transformación de nuestra alma, una regeneración de nuestro ser, volviendo al diseño original de Dios.
Sí.
Y la promesa que nosotros tenemos es de la vida eterna. O sea, ya no, así lo voy a decir, ya es otra dimensión. Es otra dimensión porque nuestra vida puede acabar aquí en la tierra, pero tenemos una promesa de esperanza. La redención de Cristo abarca no solo tener buenos tiempos en la tierra, también tendremos tiempos malos. Pero la promesa apunta no a la salvación de tus intereses en la tierra, sino de tu alma en plenitud a una eternidad con Cristo. Y si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros predicamos solo cosas que van por encimita de la palabra, ¿no? Y nomás me agarro un texto ahí nomás para, para que quede con lo que yo quiero decir, siento que le estamos fallando a Dios.
Sí, definitivamente.
Le fallamos a Dios porque no estamos preparando una generación que aprenda su doctrina. Mira, te voy a contar un chisme, se los voy a contar. Yo estudié el Instituto Bíblico hace miles de años, ¿para qué les digo cuántos? Pero estaba muy chiquilla, a los 16. Luego voy a estudiar la licenciatura y yo tenía miedo. Yo no quería estudiar porque ya habían pasado 10 años. O sea, pregúntame qué me acordaba. Nada. O sea, yo dije, voy a hacer la vergüenza de la vida porque van a decir, la hija del pastor no sabe nada. Está perdida. Entonces,
mundana.
Pecadora, ¿no? Aquí viene la pecadora. Pues sí, la verdad había muchas cosas que ya no me acordaba. Agradezco al Señor, a mis compañeros que me ayudaron. Pero el primer año que yo llegué, Maggie, chicos que me escuchan, después de la última clase, que era la clase de teología, me parece, el hermano Marcelino González. Mira, el hermano es una persona que tiene mucho conocimiento, tiene maestrías en divinidades y todo, pero lo explica muy tranquilo, ¿no? Así, te está dando en la yugular, pero el hermano, así con este temple sí. De todo está bien, rellénamelo ahí y tú te estás enterrando aquí el cuchillo, ¿no? Yo me acuerdo una ocasión que terminó la clase y me fui a mi cuarto y me fui a llorar y le pedí perdón a Dios. Era mi último año de distrital, creo. Y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname porque tú me diste la plataforma y yo no hice nada más por esforzarme en el crecimiento de la palabra. O sea, ¿sabes qué sentí? Que pude haber hecho más en el tema de palabra. Me sentí confrontada. Puede haber muchas cosas buenas, pero ese día yo entendí y yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque siento que te fallé, ¿no? Entonces, en el sentido de decir, pude haber hecho más énfasis en ciertas cosas. Y yo me comprometí con el Señor y le dije, Señor, voy a terminar de estudiar, lo voy a hacer, pero de ahora en adelante yo quiero predicar tu palabra, ya no quiero contar cuentos, ya no quiero contar fábulas, ya no quiero que la alegoría sea lo central, sí. Lo emocionante. Yo con mi corazón ahí renuncié al Señor y dije, Señor, no. Está puesta a veces mal nuestra mirada y nuestro corazón.
Mal enfocada.
Y no me considero nunca que estuviera tan perdida, pero es ese momento donde el Señor te confronta y dice, ¿qué estás esperando de un ministerio? ¿Cuál es el éxito de un ministerio? Y en mi caso, yo entendí ese día que el llamado que el Señor nos hace es a predicar la palabra. Y no se trata de cuánta gente se caiga, ni cuánta gente te aplauda. Tampoco se trata de cuántos miles digan, ¡oh, poderosísimo! Se trata de agradar a Dios y sí. Estar en un altar y bajar del altar y poder decir, Señor, yo dije lo que tú me dijiste.
Así es.
Y ya. Si la palabra es recibida, gloria a Dios. Y si no, tendré la paz en mi corazón de saber que yo di tu palabra. No vine a agradar el interés del hombre, sino es tu palabra. Entonces, en este punto tal vez es donde me siento identificada con la palabra de Timoteo, que el Señor le da ahí, pero lo que te decía es que Pablo le está diciendo, este ya no es mi encargo, es tu encargo, es tu responsabilidad.
Te paso la bandera, ¿no?
Exactamente, predica la palabra dentro y fuera de tiempo. Aparte de eso, le dice, predica de las falsas doctrinas. Aparte le trata de hablar con una solemnidad como diciendo, o sea, no porque Timoteo no lo entendiera ni fuera un mal chico decirle, hijo, por favor, agarra la onda, o sea, esto, no, sino porque Pablo trata de decirle, ser ministro del evangelio no es cualquier cosa, Debes ser reverente, debes ser prudente. Debes intentar todos los días, porque tú eres lo que la gente ve de la palabra de Dios. Pues sí. Entonces, no es porque Timoteo viviera mal, absolutamente. Pablo solo trata de mantenerse en la sintonía de decir, esto necesita ser tomado como lo que es un gran encargo de parte de Dios. Es una gran responsabilidad de parte de Dios. ¿Y el encargo cuál era? Que predicara la palabra.
Sí.
Y no que lo hiciera de una manera a que predicara la escritura inspirada por Dios. No prediques lo que quiera oír la gente. No prediques lo que más te deje lana. No prediques lo que más aplauso te dé. Predica mi palabra. Predícale a la gente mi palabra. La gente necesita conocer cuál es el plan de salvación, cuál es la promesa, pero también cuál es la consecuencia del olvido, de la rebeldía. Entonces, ¿y cuándo lo debía hacer? En todo tiempo. ¿Cómo debía de hacerlo? Y le dice, o sea, es que si tú predicas la palabra hace lo suyo. ¿Pero qué tienes que hacer tú? O sea, la palabra redarguye, la palabra exhorta, la palabra cumple su función. Hazlo tú también, o sea, vívelo, ámalo, al grado de saber, o sea, de poder sentir esta carga y decir, no están entendiendo, vamos a predicarlo otra vez.
Sí.
Necesitan entenderlo, ¿no? O sea, necesitan tener esta experiencia con Dios y entonces me vuelvo a preparar, vuelvo a orar, claro. Vuelvo a hacerlo, ¿no? Es que esto ya lo prediqué la semana pasada, sí, ¿no?
Entendió ya.
Ándale, o este tema, no, ya siempre lo predican.
No. Típico, como Poncio Pilato, yo me lavo las manos.
Así, ¿no? Pues ahí los dejo, ¿no? Entonces, sí, me refiero a que el capítulo 6 de primera de Timoteo, Pablo le dice pelea. Pelea porque en algún momento ya esto es una guerra.
Sí.
Prepara a tus soldados. Fíjate quiénes te van a ayudar a pelear. O sea, Dios está contigo, pero pelea la batalla de la fe. Sufre lo que tengas que sufrir. Vive lo que tengas que vivir. Abstente de lo que tengas que... O sea, yo siento que Pablo, si fuéramos nosotros, Timoteo no, ¿verdad? Porque él es muy, muy bien portado. Pero si fuera yo... Creo que Pablo me hubiera agarrado aquí de los hombres y, órale, chamaca, ¿no?
¿Entiende?
O sea, vívelo. O sea, si lo estás haciendo, ay, hija, esto no es nada. O sea, ¿no? Para lo que viene, ¿no? Ay, me abstengo por Cristo. No, eso no como. No, o sea, olvídalo. La batalla de la fe es permanecer en Cristo aun cuando estás desilusionado de la gente, aun cuando fallan los líderes, amar a Cristo, amar a Dios, amar a su iglesia. O sea, toda la Biblia está llena de eso. Romanos te dice, ten cuidado de cómo exhortas y de cómo hablas de alguien cuando cae. No vaya a ser que un día el que esté del otro lado y haya caído seas tú. Y eso nosotros no lo entendemos. No lo entendemos hasta que caemos. Y sí. Ya cuando uno cae, ay, más misericordia, porque nadie me abraza, nadie ora por mí. Ay, los hermanos, una palabrita. Sí, sí, sí. Pero cuando alguien más pecó, ay, bájenlo. No,
somos severos.
Castíguenlo, se lo merece. Y nosotros sí queremos misericordia. Entonces,
es como la historia de David, que prefirió que Dios lo juzgara antes que los hombres lo juzgaran a él.
Sí.
Porque sabía.
Mira, yo creo que uno, conforme está tu relación y tu comunión con Dios, uno sabe.
Sí.
Uno sabe cómo está con el Señor. Y hay cosas que uno dice, la verdad, sí me lo merezco. ¿No? ¿Para qué nos hacemos? Sí me lo merezco. Pero, Señor, si puedo hallar gracia delante de ti, si puedes extender tu misericordia, otra vez, échame la mano. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es eso. No te olvides de la responsabilidad que tienes. Porque la crisis que va a atravesar la iglesia, también la vas a atravesar tú. Y la crisis de la fe se vence con la palabra, con la comunión. Entonces Pablo le dice, tú puedes soportarlo. Pelea.
Sí.
El Señor está contigo, vas a vencer, pelea. Entonces, hablamos hoy de muchos casos, a lo mejor, que no queremos que ocurran, pero hay casos tristes de muchos creyentes que comenzaron la carrera, pero dejaron de pelear, ¿no? Y a veces oramos por ellos con mucha tristeza, con mucho dolor. Y lo digo por experiencia, a veces veo gente que en algún momento fueron mis amistades serví con ellos, ¿no? Y luego los veo y ya no están en Dios. Y mi corazón se quiebra totalmente. Sí, claro. Porque si uno pudiera, ¿no? Te cargo. A ver, yo peleo por ti, ¿no? Descansa.
Te arrastro.
¿No? Sí, lo que se pueda. Pero entiendes y agradeces también decir, Señor, gracias. Porque por tu misericordia.
Yo sigo aquí. Claro.
Entonces, me parece que la responsabilidad de Pablo que le da a Timoteo es todo, ¿no? O sea, eres líder, vas a ser probado, súfrelo. Pero se lo dice de una forma diciendo, vas a tener que vivirlo porque esta es la batalla de la fe. Y encima vas a pelear con otros y vas a hacerlo por otros. Muchos van a tambalear en las pruebas, se van a ir desobedeciendo a Dios, van a buscar sus propios intereses, porque viene esta crisis de la fe para la que están siendo adiestrados, para fallarle al Señor, para renegar del Señor, para olvidarse del Señor, para decir, esto que me enseñaron no sirve, esto es legalismo, esto es religión. Pero la fe no va a cambiar, la palabra no va a cambiar, no, la palabra sigue siendo la misma. Y al final, si ellos, aunque se apartaron, decidiesen volver, el Señor está con los brazos abiertos. Y el Señor no presenta a Timoteo como alguien que deba juzgar, sino como alguien que deba enseñar cómo pelear, cómo soportar, cómo permanecer y cómo relevar a otros en el ministerio.
Así es.
Entonces, para mí, Timoteo, pues hoy, ¿verdad? Un beso hasta el cielo, Timoteo, te amamos.
No, esperamos verte pronto.
La verdad, ya te quiero conocer, bueno, no estoy muy emocionada, no te quiero ver pronto, gracias. Pero no, wow, 20 años, ¿no? Yo tengo un poquito más y no te llevo a los talones, Timoteo. Soy tu fan.
Hablar de Timoteo es increíble y pudiéramos pasar toda la tarde hablando aquí de Timoteo y hacer toda una temporada acerca de Timoteo. Estaría bien, Jair, hacer como temporadas de los personajes, ¿eh? No estaría nada mal.
De cada uno de los que hemos visto en toda la temporada.
En todas las temporadas. Eso hace que Candy regrese para la próxima.
Y yo estoy lista.
Nos traiga pozol. Oye, Candy, bueno, para ir aterrizando, ya te digo, hablar de Timoteo es increíble como todos los personajes de la Biblia, ¿no? Siempre lo he dicho, la Biblia es muy clara y siempre nos enseña la peor y la mejor parte, ¿no? O sea, Si nos quedáramos con la mejor parte de los personajes, nos frustraríamos nosotros. Sí. Porque decimos, no vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero cuando ya vemos un poquito de lo quizás malo, por así decirlo, de cada uno, ya sí se puede. Sí. Oye, en esta hora tenemos preparadas unas preguntas para ti. Aquí viene la hora de la buena hora.
Aquí entra la música de Big Brother.
La hora, el momento que todo el mundo espera.
Sí. O la de eres el rival más débil. Adiós.
Es aquí todos adelantan el podcast y llegan al minuto donde se hacen las preguntas.
Ok.
Y te las va a hacer Jair, que haga algo ahorita, ¿no?
Sí, tenemos preparadas unas preguntas que a lo largo de todo lo que va del podcast ya las has contestado indirectamente, pero sí, pues es necesario volverlas a formular para que pongamos atención. Y bueno, como joven ministro que eres, haciendo énfasis en joven, ¿qué tan reflejada te sientes con la vida de Timoteo?
Me siento muy reflejada en el tema del desafío. El desafío que enfrenta Timoteo creo que aplica, en mi caso, ¿verdad?, a hacer esta labor, a hacer la obra. Siento tan lacerante el tema de decir, predica la palabra, ¿no? No juegues con esto. Toma en serio el llamado, toma en serio la responsabilidad. Hoy te lo puedo decir, digo, me habías dicho hace 6 años, te cuento otra cosa.
Y en 20 va a ser diferente.
Ah, eso sí, tremendo, ¿verdad? Aparte más vieja. No, ya un señorón yo. Me refiero a que para mí, ¿qué tan reflejada me veo? Mucha, porque siento que es obviamente parte de lo que el Señor demanda de mí, quiere de mí, y quiere de, pues ya se la paso a ustedes, ¿no? De cada ministro joven o cada persona que quiere ser siervo de Dios. Aquí ya te está dando una línea, o sea, te estoy diciendo, es por aquí y no hay de otra. Dónde. No te llamé a andar brillando ni a andar haciendo conciertos. Cállate, chamaco. Así. No. Yo quiero que tú cumplas con tu labor de ministro, de siervo. y el que me sirve enseña y el que me sirve se conduce. Entonces, para mí son como látigos lacerantes que me recuerdan lo que uno tiene que hacer por amor a Dios.
Son como látigos, pero instrucciones también.
Sí, sí, o sea, digo, son como látigos, pero lo que te decía hace rato dentro de la plática que hacíamos, es decir, sí me lo pide el Señor y yo lo hago porque me lo pide el Señor, pero mi corazón toma la decisión de, Señor, lo que tú pidas. Esto no es por obligación, esto no es por cumplir con alguien ni para que nadie me vea. Me gusta cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Me gusta más que nada porque no lo dijo. O sea, no lo expresó con palabras. Entonces, mi desafío es obedecer a Dios en todo, sin andar alardeando, ni piropeando, ni no, sino que el Señor un día pueda decir, lo propuso en su corazón y lo hizo porque me ama. Y ya, porque lloro. Tremendo.
Qué raro.
Sí, tienes toda la razón. Son como palabras de aliento, pero a la vez un reto que Dios le está dando a Timoteo y que Dios nos da a cada uno de los que leemos cada una de sus cartas. ¿Y qué haces cuando las personas dudan de tu llamado por ser joven?
Ay, pues vamos a llorar más, ¿no? Échame limón en la llaga. ¡Órale, de una vez! ¡Dame vitacilina! No, fíjate que...
O por Rubén, ¿no?
Quiero compartir algo. A la edad de como 15 años, fui a predicar a Guatemala, Honduras, quién sabe dónde, no me acuerdo.
¿Con papeles?
¿Eh?
¿Con papeles?
No, inmigrante, obvio. Así, okay. No, sí. No, sí, fuimos un grupo de chavos a predicar. Y tengo muy claro, o sea, tengo claro ahorita que me lo preguntas, ¿verdad? No todos los días de mi vida, pero que me colocaron para predicar en tal iglesia y todo. Y me acompañaban otros dos chavos. Obviamente los chavos, la chava más grande, el muchacho más grande. Y yo era ahí una chamaca de 15 años. Ahí. Nadie, nada, así enclenque. Claro que llega el pastor y saluda al muchacho y le dice, tú eres el que va a predicar hoy, ¿verdad?
Ah, no, o sea, el pastor no sabía quién predicaba.
No, a él lo mandaron por quien iba a predicar, ¿no? Entonces el hermano se presentó con el muchacho y dijo, ah, tú eres el que va a predicar, ¿no? Y él, no, hermano, es ella. Y la cara del hermano así como, ¿qué? ¿Esta cosa? No, pero era una de mis primeras veces, pues la primera vez creo que salía, la segunda, mi corazón se partió. O sea, yo pensé y dije, nadie quiere predicar por mí. Ya, me voy a México. No, sentí ese momento donde dices, ay, Dios mío, ¿qué? Obviamente, o sea, todo te pasa por la cabeza. Dices, sí. Pues claro, no parezco, ¿no? Puede ser, ¿no? O estoy muy chiquita, me veo muy chiquita, puede ser. Yo todo pensé, pero dije, Señor, pues ya estamos aquí, ¿no? Échame la mano. Ayúdame también a que esto no me genere... Porque nosotros nos fuimos y el pastor seguía tratando a él. O sea, yo nada, ¿eh? ¿Qué fui? Aire. No, entonces a él le dijo, no, hermano, usted aquí adelante. Muchas cosas que dices, ah, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? La respuesta a tu pregunta, que ¿qué hago cuando las personas dudan de mi llamado por ser joven? ¿Qué hago? Me encomiendo al Señor. Y le digo, Señor, tú me llamaste.
Así es.
Y si tú me llamaste, pues yo te creo a ti, ¿no? Ya, mira, ya, si la gente... Como la gente me mire, pues claro que no me va a mirar como Dios me mira, ¿verdad? O sea, claro. A mí Dios me mira como una diosa, obvio. Soy su obra de arte. Soy no,
su prince.
Obvio, soy su princesa. O sea, soy la nena consentida. La gente no me va a mirar como Dios me mira. Y hoy a esta edad lo comprendo. Y hoy a esa edad todavía ahí te tambalean las patas y dices... Pero hoy cuando me ha llegado a suceder, ¿sabes qué? La verdad, ¿sabes qué pienso? Y digo... Pues sí, ellos no me conocen y no tienen por qué creer en mí. Pues, ni que tajera qué o qué, ¿no? Ni tengo dinero, ni tengo despensa, no tengo nada para darle. Pero digo, pero el llamado que el Señor me dio, para mí es suficiente servir al Señor. Entonces, al lugar donde voy, la oportunidad que tengo, yo busco sentirme satisfecha de haber agradado al Señor. Lo demás, no pasa nada. Solo intento dar lo mejor de mí. Y aparte también te entra este lado poderoso donde te recuerda la palabra y dices, para esto el Señor lo hace, para que nadie se gloríe, sino para que la gloria sea de Él. Entonces, pues ya, si uno se ve enclenque o no da el ancho, lo que tú quieras, también uno dice, Señor, está bien. Pues no pasa nada, ¿verdad? Pero agradezco al Señor en su misericordia. En la mayoría de las ocasiones que esto ha llegado a ocurrir, he visto el cambio. He visto el cambio en cómo la gracia del Señor me acompaña y no avergüenza. Y entonces he visto este cambio en el decir, no, el Señor está con ella. Y no me refiero a una predicación, me refiero a un servicio en una iglesia, me refiero a muchas cosas que a veces uno lo hace por amor a Dios y la gente dice, ah, está chiquillo, ¿no? O sea, ¿qué? No, me voy a contar otro chisme. A mí una persona antes de provocando me dijo, ¿cuánto debes? Entonces, que ni quise decirle cuánto debía, ¿verdad? Porque ¿para qué le echamos cargas a la gente que no me va a dar dinero? Entonces, me acuerdo que afuera de la casa me agarró y me dijo, te va a ir mal, me dijo. Te va a ir mal y todo por tu ego, por tus ganas de traer un chorro de gente, que no sé qué. Yo iba de salida para una de las juntas, ¿no? Me decían la chica de las juntas. 1,000 juntas tenía yo todo el tiempo.
Sí.
Y si me lo preguntas en ese momento...
¿Le hubieras echado el carro encima?
No, me hubiera subido a llorar a mi cuarto. Es lo que hubiera hecho. Me desanimó. Por un momento me hizo dudar y dije, ¿y si hice esto por mí? O sea, ¿y si esto me está llenando a mí? ¿Y qué creen? Sí me subí a mi cuarto. Porque estaba yo devastada. Me subió a mi cuarto a orar. Le dije, Señor, tú conoces mi corazón. Y mi corazón, ¿no? Yo dije, no, yo lo estoy haciendo por el Señor. Y el Señor me dio una palabra muy bonita en la palabra. O sea, me llevó a Isaías. Ministró mi corazón y me dijo así, ¿no? Tú vas a reconstruir los muros de muchas generaciones, ¿no? Y tienes esa palabra de parte del Señor donde dices, ¿qué importa? ¿Qué importa si la gente no ve en mí? Nada.
Sí.
Porque a mí Dios ya me dijo algo. Entonces, tal vez ya respondí de muchas formas tu pregunta, pero ¿qué hago? Me esmero más por agradar a Dios, porque el Señor va a dar la cara por mí. Esa es mi respuesta.
Sí, sabes, son muchos los jóvenes que nos escuchan. De hecho, es en las estadísticas son las personas que más escuchan el podcast y pues fue darle al clavo con un personaje joven, con un público joven, con una invitada joven y pues yo creo que pues si Dios te llamó, Dios te respalda y que sea una enseñanza para todos los que están escuchando, que si Dios te llamó aún lo que digan todas las personas y te quieran tirar, pues que siempre sea su deseo honrarlo a Él. Y bueno, ya la última pregunta es, ¿cuál es la enseñanza más profunda que te llevas de este día?
Aparte de que nos enseñaste cómo hacer pozol o cómo comer pozol.
Preparado con horchata, obvio. Esperen mi tutorial. No, ¿cuál es la enseñanza más profunda que me llevo este día? La enseñanza más profunda que me llevo este día es la responsabilidad que tenemos delante de Dios y el privilegio.
Sí.
Porque delante del mundo a lo mejor no tenemos la edad ni el conocimiento y muchas cosas no tenemos. Pero el Señor nos ha permitido hacerlo. Y no quita su mirada de nosotros. Para mí hoy es recordar esto, ¿no? De decir, sé el Señor que tienes mejores personas. Y yo probablemente te he fallado muchas. Y me pudiste haber quitado, ¿no? Muchas veces. Pero tu confianza me has dado y el privilegio me lo has dado de seguir aquí. Entonces, mi enseñanza más grande es saber que el Señor cree en mí. Y si Él cree en mí, no me alcanza la vida para pagarle a Dios con todo lo bueno que Él ha sido conmigo. Entonces, es recordar que por amor a Él, yo ya decidí entregar mi vida por Cristo. Lo que venga, lo que tenga que llorar, lo que tenga que entregar, lo que tenga que sufrir, lo voy a hacer. Porque yo quiero esa eternidad con Cristo.
Amén.
Así.
Yo creo que, pues, Dios respalda. O sea, en general, sea cual sea la situación que estemos pasando, pues Dios respalda.
Terminen ustedes, yo me voy a llorar.
Levanten sus manos y oremos.
Bueno, Candy, ha sido una bendición enorme, un privilegio el tenerte con nosotros. Si hace, no mucho, hace, si me hubieran preguntado cómo te ves en unos cuantos meses más, nunca me hubiera imaginado el estar aquí, el hacer esto, porque créeme que eso empezó como, pues como un proyecto, pero en realidad fue Dios el que lo puso en nuestros corazones y yo lo creo así porque por unos capítulos anteriores yo lo dije, es Dios el que nos ha ido dando las ideas, el que ha abierto puertas, el que nos ha puesto los medios, el que ha proveído, porque pues finalmente todo eso también conlleva el invertir, pero sabemos que lo hacemos con el corazón, que lo hacemos para Dios. Candy, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por darte el tiempo, gracias por el mensaje que nos has dejado. Ya estaba yo chillando ahorita con la última pregunta que te hicieron y tu respuesta, porque tienes toda la razón. A veces creemos eso o pensamos eso, ¿no? Hay personas mejores que lo pueden hacer. Hay personas mucho mejores, más preparadas, que lo pueden hacer. Pero el Señor le agradó y aquí está mi vida. ¿Qué les parece si antes de terminar oramos? Candy, nos gustaría que oraras por los que nos escuchan y por nosotros y bueno.
Ok, pues vamos a orar, chicos. Nosotros sabemos que la palabra no vuelve vacía y creemos que no es la excepción, ¿verdad? Que esta palabra era para nosotros y sí. Vamos a orar por los que estamos escuchando y por los que van a escuchar.
Sí.
Que sea de bendición para ellos tanto como lo ha sido para nosotros este día. Sí. Entonces vamos, Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por recordarnos tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender lo que tú quieres de nosotros, tu gran amor por nosotros que se ve reflejado a través de la inspiración de las Escrituras. Porque nada se te escapa, Señor, y aún en las palabras de exhortación vemos tu misericordia, vemos tu amor, vemos tu gracia, tu favor, tu perdón, Señor, y las muchas oportunidades que tú nos das. Oro, Señor, por cada joven, por cada hermano, por cada adolescente, por cada persona que nos está escuchando. Oramos para que el Señor te bendiga con esta palabra, para que el Señor levante tu corazón, te anime, para que el Señor haga despertar en tu corazón el deseo de volverlo a intentar, de volverle a servir, para que su Espíritu Santo pueda no solo redarguir o exhortar, sino que pueda hacer volver el deseo de entregar todo para Dios. Que podamos recordar que el servicio hacia Él es algo que viene de nuestro corazón por gratitud y que el Señor ha puesto su mirada sobre ti porque te ama. El Señor te da oportunidades porque cree en ti, porque ha dado su vida por ti. El Señor ha puesto todo por ti. No tenemos con qué agradecerle más que con nuestra vida entera. Oramos para que el Señor te levante, te fortalezca y te restaure. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que harás y por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén, amén.
Amén. Candy, gracias. ¿Algo último que quieras decirnos para despedir?
Vendo picadas los domingos. No. Nada, chicos, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos por ahí. Pues somos hermanos, no de sangre, pero bueno, sí, de la sangre de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero nos amamos en Cristo, eso es lo importante. Y nada, estoy muy contenta de haber estado con ustedes, tienen un lugar en mi corazón. A todos ustedes. Y nada, estoy muy contenta. Ya, eso es todo.
Gracias, Candy, nos estamos escuchando en la próxima.
Fue un privilegio tenerte como invitada y aprovechamos para darle gracias a uno de nuestros patrocinadores que seguramente nos está escuchando, Diamond Publicidad, muchas gracias.
Gracias.
Les mandamos saludos y bueno, dentro de 15 días estamos lanzando un nuevo episodio. Esperamos que pueda estar al pendiente de escucharla. Y esto fue
Menos por Más. por el pozol.